opción, pero se hará por el Betis, lo de Gabriel Jesús que ya se ha hecho con el Barça, y poco más. Esto es lo que se hará. No sé si os ha llamado la atención algo del día de hoy, más o menos lo que estaba previsto. Lo más llamativo es lo del Depor, ¿no?
Sí, sí. Sí. Sí, sí, pues son nombres muy potentes, y sobre todo por el factor sorpresa de lo de Casado, ¿no? Que no había sonado, estaba sonando mucho para afuera. Yo había leído Besiktas, había leído Bayer Leverkusen. Lo de Bayer Leverkusen esta mañana casi en algunos medios se daba por hecho. Y al final ha sido, ha sido Depor. Bueno, al Depor le queda una plantilla potente. Sí, una plantilla potente. Además, creo que en las posiciones que refuerza a última hora las necesitaba reforzar, porque los centrales tenía muy jóvenes y agregar experiencia con Jiménez es muy positivo. Y luego los perfiles de centrocampistas que tenía, pues seguramente eran gente más de ir hacia arriba, y un jugador como Casado les puede compensar muy bien.
Oye, y explicadme lo de la Premier, que estábamos antes en eso, Axel y Bruno y todos, esto de 145 Enzo Fernández, 138 Morgan Rogers, 135 Elliot Anderson, Barcola 108, Tonali 108, Mateus Fernández, 99. Son fichajes del City, del Chelsea, del City, del Liverpool, del Tottenham también, los que he leído. Boadí, del City, otros 95. Sabiño, la ficha del Tottenham, 88. Guimaraes, del Arsenal, 87. O sea, ¿qué os parece todo esto?
Mira, lo primero es que...
Porque a veces nos impresiona mucho la Premier, decimos, es que con la Premier no podemos competir. ¿Pero justifica lo que pagan por estos nombres?
En el top 10 de fichajes de este verano, solo hay uno. Solo hay uno que no sea de la Premier, y es Diomandé al Madrid, es el traspaso más caro de la historia del Real Madrid, no de el Cádiz, con todo el respeto. Yo creo que eso ya te dice mucho. Hay muchos jugadores y ya no solo los de más de 100, o sea, estamos hablando de traspasos de 100, de 75. Citaba Axel Ndiaye, yo meto lo de Sabiño por 100 millones de euros, un jugador que ha hecho de todo menos revalorizarse en los dos años que lleva en el City desde que llegó procedente del Girona. Le ha costado prácticamente el doble al Manchester City de lo que pagó por él. El City y el Tottenham, los dos han firmado las mayores inversiones de su historia, con 120 y 369 millones invertidos. Pues es que realmente no hay por dónde cogerlo. Algún día nos lo explicarán. Es evidente que hay unos derechos televisivos y un fair play que es más laxo y que permite, de momento, porque eso va a cambiar, que los clubes se endeuden, y hasta que eso no se frene, pues vamos a tener que convivir, creo, con esta realidad.
Y luego este asunto que ya hemos hablado más veces, Axel y Romero y todos, que esto del mercado de fichajes va a seguir así siempre, que te empieza la liga, ahora los jugadores cambian de equipo.
En eso, Manu, viendo que todo se hace a última hora y que los deberes se hacen la última noche, la gran mayoría de ellos, no entiendo, recórtalo, pon la última noche el 14 de agosto, justo antes del arranque de la liga,
por ejemplo,
y ahí los clubes, y ahí los clubes que hagan este sprint que hacen al final, y lo hacen, porque al final...
Y cada uno empieza con sus cartas y a
la liga empieza por sus cartas. Y respecto a la Premier... tendrán el top 10 o el top 20 o el top 50 de fichajes más caros, traspasos más caros. Ahora habría que hacer la reflexión de cuántos de los mejores jugadores del mundo actuales están en la Premier. Porque sí, pagan mucho, pero las grandes figuras, quita Haaland si quieres, igual alguno más, pero no sé, me parece que los grandes jugadores del mundo no están en esa liga. Pueden tener mucho dinero, pueden hacer traspasos inflados entre ellos, pero realmente no son capaces tampoco de atraer a grandísimas figuras hacia su campeonato, ¿no?
No, y sobre todo Flaky, porque apuntando el argumento que tú dices, que yo creo que no tiene ningún sentido que se pueda estar haciendo este trapicheo con futbolistas, con las jornadas y con los campeonatos ya empezados y a puntito de empezar la Champions, beneficia claramente a los equipos grandes. Quiero decir, al final el equipo pequeño que tú destacas, por ejemplo el Racing, que ha empezado bien, que está jugando bien, recién ascendido, y le quitas a dos centrocampistas, el lateral no se ha ido de milagro, le has quitado otro arriba,
y ahora, pues, ahora que hace el Racing no tiene ni tiempo,
pueden llegar futbolistas, pero encima, si ya hay una diferencia, yo creo que este tipo de cosas todavía aumenta mucho más la diferencia entre los grandes y el resto, y ahora, bueno, pues acertar con los apaños, pues, que tengas, pero pues ya sin margen de error.
Pues esto es muy sencillo. A principio de verano, en vez de reírle las gracias a Tebas, se le dice a Tebas,
cambien,
porque Tebas, claro, es que Tebas no es el dueño de la liga, es el representante de los clubes de la liga. Entonces,
a pero es algo que te asciende a la liga, Romero.
No, no,
o sea,
no, si no, no, no tiene no que ver con la liga, si eso es una normativa de los mercados de fichajes.
No, no.
Claro, por eso. Por
Arabia,
eso
pero sí, no, pero es... Arabia Saudí se va un mes más y, y Turquía
no, no,
se
pero la liga, yo digo liga española.
No, pero liga española. No, pero tú, o sea, hay una cosa, Romero, que lo que no puedes hacer es...
antes, le quitas el mercado.
Claro, que se acabe la liga española hace dos semanas y dejar que la Premier defiche jugadores durante 15 días porque su mercado está abierto.
Bueno, oye, tú lo acabas de decir. En Arabia, ¿cuánto tiempo?
Tiene que ser una cosa general.
En Arabia, ¿cuándo cierra el mercado?
Ya, pero hay menos traspasos de España a Arabia.
Ahora viene un jugador, sí. un club de Arabia en noviembre y te quita un jugador.
Tendría que ser de las ligas europeas.
Que eso con el máximo de ligas posible.
Claro.
Ahora, lo que, no, lo que es. Y fundamentalmente, que la lista de la Champions es mañana. O sea, que
claro, exacto.
Al final lo que marca mucho el mercado es que la lista de competiciones europeas, no solo Champions, las tres competiciones europeas, se entrega mañana. Por lo tanto, no tendría mucho sentido que aquí se cerrara un mes
pues
antes.
Entonces entonces no nos vamos a quejar. No hay que quejarse entonces.
Y le hemos preguntado, Manu, por aquí en la sede de la Liga, a Roberto Jiménez, el que fuera portero del Zaragoza demás equipos, que ahora es el responsable de la oficina del futbolista de la Liga.
Es un crack.
Sí, pero le hemos preguntado y lo que él ha dicho es que al jugador le beneficia. Que por ejemplo, tú en la jornada 1 y en la jornada 2 puedes oler si el entrenador te va a poner o no te va a poner. Que hay muchos jugadores a los que le viene muy bien poder comprobar en sus carnes que en los dos primeros partidos no pintas nada en este equipo y búscate la vida.
Que hay que buscar una salida, ¿no?
Que por ejemplo, que ellos son partidarios, no dijo de manera general, pero que él, el sentimiento que tiene, que los jugadores creen que les beneficia más que les perjudica que esto esté abierto en las primeras jornadas de liga. Claro. Y luego han puesto el ejemplo un par de veces, porque también se lo hemos preguntado a Javier Gómez.
Es que estamos mezclando cosas, Almeana. A los jugadores, claro. ¿Sabes lo que más le beneficia a los jugadores? Le beneficiaría un mercado abierto todo el año. Pero estamos hablando de justicia y beneficio para el
más equitativo.
Cada uno mira lo suyo, evidentemente. Galli, ¿ibas a decir algo?
No, iba a decir que más allá de eso, de si el mercado es correcto o no, el mercado es una de las múltiples cosas que hay en el fútbol que están dominadas por el dinero y los intereses económicos. Eso es indudable. Pero yo quería decir que la bacalá de la Premier inflando traspasos entre clubes de la Premier ya no se la cree nadie. Es decir, pagar 135 millones por Elliot Anderson, pagar 145 millones...
Una broma.
Por Enzo Fernández.
Es una broma.
Que son jugadores que no son decisivos ni han ganado títulos. Pero que ¿a quién quiere engañar el City? ¿A quién quiere engañar la Premier? Es que no se lo cree nadie ya. Engordan su producto, ya está. Sí.
Lo de Enzo yo lo pondría en otro grupo, A mí lo de Enzo no me parece.
145 millones, Enzo.
Bueno, es que creo que lo ficharon por 120. O sea,
pero que tampoco se ha revalorizado, Axel, desde que llegó al Chelsea, o sea que...
Entonces dentro de tres años, 1.000 millones.
A mí lo que me parece escandaloso es lo que has dicho de Sabiño, pero Enzo Fernández no lo va a vender el Chelsea al Manchester City, que es
habiendo directo, pagado 120, claro.
Habiendo pagado 120 por lo mismo.
Bruno,
o sea, era evidente que iba a pedir más.
Claro. Bruno. Dos cosas rápidas, la primera, que lo de Enzo Fernández es oficial, lo acaba de hacer oficial el Manchester City, así que la despedida en sus redes sociales tenía sentido. Y luego lo de
Sabiño, adelantó Enzo Fernández en sus redes, se ha hecho oficial el Vicente.
Sí, lo de Sabiño lo hemos discutido en Carrusel con Garrido, lo explicábamos con el fin de semana y va un poco en la línea de lo que decía ahora Gallego, de lo de no se lo cree nadie. Las operaciones de Sabiño y de Marmoush, el Manchester City ha hecho una trampa clarísima, que es rebajar el precio de Marmoush para no tener que pagar al club del que lo fichó, que es el Eintracht, con el que tenía una cláusula por la cual si llegaba a cierta cantidad de traspaso le tenía que pagar dinero. Entonces, inflan el traspaso de Sabiño, que se va al Tottenham, rebajan el traspaso, la cifra de traspaso de Marmoush, que también se va al Tottenham, para que de todo lo que tiene que pagar el Tottenham vaya todo directo al Manchester City. Es hacer lo que decía Gallego, trampas entre
ingeniería
ellos.
Financiera.
Exactamente. Espera que me pide paso Javi Blanco, que no sé qué está pasando en Sevilla. Javi.
Manu, hemos visto una de las imágenes de la jornada, el canterano del Betis, Pablo García, saliendo de la ciudad deportiva verde y blanca, totalmente emocionado. Lo podemos ver en el canal de YouTube. Y quiero ahora que escuches las lágrimas tanto del jugador como de su madre cuando abandonaba esa ciudad deportiva. Recordemos que ha fichado por el Racing de Santander.
Vamos a verlo.
Imagen, Manu, del desmarque.
Mucha fuerza, Pablo, ¿eh? Y mucha suerte para todo el equipo del Chiringuito en Santander, ¿eh? Seguro que la parte de allí, Pablo, ¿eh?
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, Pablo, por la ventanilla.
Bueno, baja, si estáis viendo la imagen en el canal de YouTube del Larguero, es tremendo, ¿eh? Cómo está absolutamente roto con su madre al volante y el chaval baja la ventanilla, ya se acercan después todos los medios, todos los micrófonos metiendo por la ventanilla y al final roto por la salida del Betis. Bueno, es lo que tiene
los
el fútbol.
Los aficionados del Betis estarán emocionados y orgullosos, pero los del Racing estarán preocupados.
Claro, claro, sí, también.
Digo, porque le pago un jurista.
Hombre, ten un poco de corazoncito, Pulido. Hoy el luto. Hoy el luto y mañana darlo
por un gran jugador que tendrá ganas de reivindicarse.
Que por cierto es un futbolista
que se vuelva.
Que estamos hablando de Julián Álvarez y de cómo se queda y de cómo va otro futbolista.
Sí, claro. El mismo sentimiento tiene Julián Álvarez por el Atlético de Madrid que este chaval por el Betis.
Que llevan el Betis desde los 5 años. La imagen que me parece preciosa y emocionante.
No, si tú en tu línea.
Vamos a escucharla entera otra vez. Vamos a escuchar el sonido entero de la salida de Pablo García justo ya cuando deja de ser jugador del Betis.
Un mensaje solo, un mensaje, Pablo. Un momento, perdón, cuidado. Un mensaje, Pablo.
Gonzalo,
¿qué sientes?
Yo echaba atrás el móvil, tío.
Roto absolutamente, Pablo García, con esas lágrimas y llorando, vamos, y desconsoladamente el chaval.
Si quieres rectificar, Julio, lo que has dicho.
No quiero rectificar, pienso lo mismo. Ya sé que no toca y que es un poco.
Ten un poquito de corazoncito, como te decía.
Que los oyentes de Racing que nos estén escuchando y viendo la imagen dirán, oye, joder, que no vienes tampoco a decir.
Mola que después de la trampa de la Premier escuchemos lo que es puro sentimiento.
Exactamente.
A Julio no le gusta, tranquilo.
Pido disculpas. Sí.
Yo, si fuera del Racing, estaría muy contento.
Muy contento, porque, sí, muy buen futbolista.
Me parece. O sea, dame más de estos.
Aunque se vayan llorando, porque vayan como estos.
Exacto. Me va a ganar partidos, porque los va a ganar. Es un caso bastante extraño, ¿eh? Lo he seguido bastante de cerca y parecía que iba fuera, tenía. Parecía Olympiacos y Hull City. Y al final, al final firma por el Racing. Yo creo que es un jugador de mucho nivel, de mucho nivel. Bueno, yo creo que la va a romper en Santander.
Mira, se ha debilitado el Racing perdiendo, entre otros, a Sergio Martínez. Pues mira, ahora llega Pablo, que seguro que va a compensar esa calidad que perdía por ese lado el Racing de Santander.
Ahora, estos cálculos de todos los equipos de última hora, el otro día me decía alguien, estábamos hablando de la inteligencia artificial y una de las cosas que salió es que dentro de unos años todo esto lo puede hacer la inteligencia artificial. Todo lo que hace la Premier, se meterán los datos en un superordenador y dirá estos jugadores aquí, estos jugadores allí, estos jugadores allá, y se harán los nuevos equipos y hemos ganado todo el dinero, los jugadores contentos, y lo ha hecho la inteligencia artificial.
Me mola más lo que nos ha contado Fernando Soriano, el director deportivo del Depor, no sé si lo habéis oído en el inicio del Larguero, con otros 8 o 10 miembros de la directiva del Depor y ahí trabajando remangados para cerrar lo de Jiménez y lo de
Marc Casado. Y comiendo pizza,
que es lo que harían en un montón de clubes.
Le va a salir un poquito mejor que lo de la inteligencia artificial, yo creo.
Ya, puede ser. Meana y Palacio, ¿algo más antes de cerrar ahí en la sede de la Liga? ¿Queda alguien por ahí todavía o no?
Pues mira, han bajado a explicarnos los movimientos que quedaban todavía por cerrar. Sí. Uno de ellos era el de Thomas Lemar, que como ha contado Antón Meana, ya ha sido oficial. Quedaban 4 o 5 movimientos, no han salido todavía ninguno más. Y sí que nos han dicho también los movimientos que se han caído. Por ejemplo, Carlos Martín, el jugador del Atlético de Madrid, que estaba pendiente de ir al Almería. Sergio Aquime no va al Levante.
¿Carlos al final no va al Almería?
No ha llegado a tiempo y no se ha podido hacer. Y los han explicado porque todos los compañeros preguntamos por Ceballos.
Sí.
Ceballos es un jugador libre y tiene el Betis puede inscribirlo en cualquier momento. La gran duda que nos estaba comentando algún compañero aquí de Sevilla es si le tienen que inscribir hoy para que esté en la lista de la Champions mañana. Eso al parecer es la gran duda que tiene el Betis y por lo que está trabajando, y veremos si se puede hacer esta noche o no.
Pues nada, Antón, ¿algo más?
No, nada más, un movimiento tranquilo de último día, con muchas operaciones, pero sin una última hora excesivamente llamativa en los grandes de la liga, y ha sido el Depor el que ha alegrado, digamos, totalmente, la última jornada con fichajes más mediáticos.
No sé si hace frío o calor en la sede de la liga, pero como veo a Palacio con manga corta y a Meana con jersey, pañuelo, bufanda y tal, digo, o estáis, o habéis venido...
No, hazme caso.
Sí.
Aquí hace mucho frío, tipo estudio a uno del larguero de la cadena SER, la Vía 32.
Con pañuelo y jersey.
No es ni el estudio del larguero ni el estudio de la ventana de Francino.
No, tampoco, ¿no? Tampoco.
Muy exagerado, Antonio.
Bueno, bueno, desde las 9 de la noche, que llevan ahí con Bruno Alemán en ese especial que hemos hecho, y ahí están Palacio y Antón Meana, que no se les ha escapado ni un solo nombre, ni un solo fichaje en la sede de la Liga. Pues nada, veremos a ver qué pasa en el mercado de invierno. Así ha terminado el mercado de verano. Hacemos una pausa muy rápida y enseguida despedimos el Sanedrín, pero creo que tenemos por ahí un protagonista que merece la pena. Antes de irnos, cuando terminemos con el fútbol, a hablar con la pareja número uno del mundo del pádel, que van a estar aquí en el Larguero, que sé que eso a Romero le interesa mucho. Arturo Coello y Agustín Tapia van a estar con nosotros, que esta semana tenemos Premier Pádel en Madrid, y van a estar aquí con nosotros, los dos, y con Javi Blanco. Venga.
45.712.
Me toca.
¿Eso es el número de la lotería ahora?
No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Radio Gandía. Cadena SER.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Auto Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en alcodarmotors.com.
El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado, no va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El tráfico.
Tenemos noticia, lo primero es la información. Sara Canals, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Estados Unidos ha lanzado esta...
Y Aymar poniéndote al día.
Por aquí lo tienes.
Fábrega voló contigo, ahí a Moncloa, en fin, lo que todos queremos saber.
Famoso perro de cine que compuso la quinta sinfonía.
Un patio de vecinos.
Es decir, si incluye o no ese compromiso de renunciar a tener armas nucleares.
Y el análisis desastre. Una sirena en la noche.
Hay que pedirles que corra aire entre los jugadores para que no estén tan juntos.
Y un día ponen un de la mesa.
Y una conversación entre amigos.
Puede llegar. El remate atrás, remata.
Tu día y la SER. El sonido de la vida.
El Larguero. Con Manu Carreño.
La 1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, con Noema Valido, con Borja González en la técnica de este larguero y con Javi Blanco en la producción y con Paco Hernández y con todo el equipazo de deportes. De la SER como cada día, pendientes del mercado de fichajes y pendientes también de esa... de ese enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid, que hoy ha subido de temperatura con el comunicado del Rayo. Ya sabéis que la Comunidad de Madrid le ha retirado cautelarmente la licencia, la concesión que le hace al Rayo para que utilice el estadio de Vallecas por tenerlo en unas condiciones, bueno, pues como ya hemos venido contando aquí en muchas ocasiones, impropias de un club de primera y que además logra éxitos tan importantes como el que logró esta temporada en Europa, llegando hasta esa final espectacular. Hoy ha habido un comunicado del Rayo Vallecano, José David Palacio, pluriempleado hoy ahí en la sede de la Liga, pero comunicado del Rayo que ataca claramente a la Comunidad de Madrid, ¿no?
Dice directamente que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid es la única responsable, que el Rayo no tiene nada que ver con el estado que tenga su estadio, es la única responsable de que el Rayo no esté jugando en el estadio de Vallecas, que no haya jugado el día 20 de agosto ante el Deportivo Alavés y que no vaya a jugar el próximo sábado ante el Racing de Santander, que ambos partidos van a ser en Butarque. Y se acoge a que la auditoría por la que la Comunidad de Madrid le quitó la concesión del 14 de julio de 2026 está mal hecha en efecto, en forma y en fecha. La fecha no es del 14 de julio de 2026, dice el Rayo Vallecano, que fue emitido en un Word el 12 de diciembre de 2025 y que 7 meses después le cambiaron a conveniencia de la consejería esa fecha para poder quitar la concesión al Rayo Vallecano. Y además dice que si hubiera estado o si se hubieran creído esa auditoría en la que el auditor se presentó de manera ilegal, no como un auditor de la comunidad, que claro, si hubiera estado tan mal el estadio de Vallecas, no habría sido posible jugar 7 meses, los partidos que se ha jugado allí en el estadio de Vallecas. Es que es un ataque frontal a la legalidad de la auditoría de la Consejería de la Comunidad de Madrid.
La 1 menos 9 minutos en directo, 1 hora menos en Canarias, está Mariano de Paco Serrano, que es el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid en directo. Mariano de Paco, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de saludaros.
Lo mismo digo, un placer. ¿Miente el Rayo?
Sí, constantemente y desde el principio. A ver, aquí lo que no hay que olvidar es que todo este procedimiento se inicia por un incumplimiento culpable del Rayo Vallecano, del club, de sus obligaciones, obligaciones que tenían que ver tanto con el mantenimiento como con la presentación normativa, las licencias, etcétera. A partir de ahí, y una vez detectado todas esas carencias a las que el club estaba obligado y que no había respondido a las mismas, pues nosotros dictamos esa orden de extinción de la concesión. Sí. Precisamente porque el Rayo está incumpliendo. Que el Rayo está incumpliendo, además, es evidente. O sea, el estadio de Vallecas, yo lo he dicho muchísimas veces y lo hemos denunciado todos, sí. No es que no esté a la altura del Rayo Vallecano, que no lo está, porque es un gran club, que además vosotros lo decís, está triunfando en lo deportivo, sí, en España, fuera de ella. Es que no está a la altura de ningún club, ni de primera ni de segunda división de España. O sea, el estadio está hecho un verdadero desastre. Y luego hay un tema también que es importante en este sentido, que es el tratamiento que el club, la directiva del club, viene dando históricamente al estadio, considerando lo suyo. Y el estadio no es del club, el estadio no es de la directiva del club, el estadio es un espacio público propiedad de la Comunidad de Madrid.
Para lo que quiere, perdone que le interrumpa, hacen entender que es suyo. Pero luego, enseguida, Martín Presa, que aquí lo hemos denunciado también más veces, y yo le damos la oportunidad al consejero de la Comunidad de Madrid de dar su opinión, pero aquí hemos denunciado muchas veces que Martín Presa tiene que encargarse del mantenimiento del estadio. Es que si yo me voy de inquilino a una casa de alquiler, aunque la casa no sea mía, tengo que encargarme de que el baño esté limpio, de que salga agua, de que pueda entrar la gente a la cocina, que como no es mío la casa, como no es mía, pues que venga el dueño y que arregle. Bueno, tienes que tener un mínimo de condiciones. Pero quería preguntarle algo importante de lo que decía en ese comunicado el Rayo. Señor consejero, ¿quién hace esa auditoría y cuándo?
Bueno, nosotros es que hemos sido totalmente transparentes, no hemos ocultado absolutamente nada desde el primer momento. La auditoría se encarga en el mes de octubre de 2025, los auditores se ponen a trabajar y la auditoría tiene ese plazo de realización en el que en el único momento que la auditoría ha estado a expensas de una documentación adicional es entre el 12 de diciembre y el 14 de julio, el 12 de junio y el 14 de julio, que es cuando está fechada. ¿Por qué? Sí. Pues porque cuando nosotros nos comunica la auditoría que el resultado es muy negativo y que el estadio no está en condiciones de garantizar la seguridad y la salubridad con respecto a las personas que lo visitan, en lugar de cerrarla en ese momento y decir al auditor, bueno, pues mándala e iniciamos el procedimiento de extinción, lo que hacemos es dar un plazo, una oportunidad al Rayo para que justifique la inexistencia de los documentos y el estado calamitoso en el que se encuentra el estadio. El 12 de diciembre se hace un requerimiento al Rayo Vallecano, se le da un plazo de 10 días, en esos 10 días no contesta absolutamente nada, no adjunta ninguna documentación. El último día de ese plazo pide una prórroga del mismo, aludiendo a que la documentación era muy prolija. Y aquí hay un elemento también que es especialmente importante, que yo creo que debemos tener en cuenta, y es que al Rayo, evidentemente, se le pide mucha documentación, pero es toda documentación obligatoria. O sea, no le pedíamos que hiciera ningún documento ex novo. Son todos documentos que el Rayo tenía que tener en su poder y simplemente tenía que entregarlos. Ya. Concedemos esa prórroga del plazo, sí. El Rayo vuelve a no presentar ningún documento y cuando expira ese plazo y esa prórroga es el 13 de julio y nosotros informamos al auditor que el Rayo no ha registrado ninguna documentación en la Comunidad de Madrid y a partir de ahí se cierra la auditoría y la auditoría es entregada a la administración el 14 de julio. A partir de ahí se realiza un informe de la Dirección General y en menos de 48 horas se cierra el estadio. Este es el proceso de la auditoría. Por eso.
Pues, entonces lo que dice el Rayo de que este informe pertenece. No, lo que dice el Rayo que pertenece a un PDF de un informe que se hizo en 2025, eso es falso.
No, pertenece a un PDF fechado el 14 de julio. La auditoría nunca se ha ocultado que se que se contrató en el mes de octubre, que por cierto hubo de ser iniciada en el mes de diciembre, porque el Rayo tiene la mala costumbre de no dejar pasar a la Comunidad de Madrid cuando va a hacer una inspección, aunque sea obligación que está establecida en el antiguo contrato de concesión, es y tremendo, es una obligación es lógica entre concesionante y concesionado, pues el Rayo tiene la mala costumbre, como digo, de cerrar. De hecho, cuando nosotros ya dictamos la orden de extinción del contrato, nuestra intención era, y precisamente por eso iba acompañada de la medida cautelar de suspensión, era entrar al día siguiente a reparar nosotros todo, y el Rayo, como sabéis, se atrincheró en el
estadio. Sí, lo contamos así en su momento, y Palacio lo ha estado contando durante todo este verano. Hay una pregunta que, sobre todo, para terminar, señor consejero, es hacer los aficionados del Rayo Vallecano, que le están escuchando a usted ahora mismo. Por supuesto, esta es la versión del consejero de la Comunidad de Madrid. Aquí tienen los micrófonos del larguero de la SER, Martín Presa, para que entre cuando quiera y dé su versión. Solo faltaría mañana, pasado, ahora, esta noche, esta madrugada, cuando quiera. Aquí encantado estaremos de escucharle. Pero, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que hacer el Rayo para que pueda volver su afición y el equipo al Estadio de Vallecas?
Bueno, nosotros hemos iniciado el periodo de alegaciones del Rayo, se acabó el día 17 de agosto. A partir de ese momento nosotros hemos iniciado un análisis de toda esa documentación, que presentó 27 documentos con más de 1000 folios. Se han analizado, se han hecho informes sobre eso, y nosotros lo que hemos iniciado ya es una nueva auditoría para determinar si el estadio, con las mejoras que haya podido introducir el Rayo en este tiempo, pues cumple las condiciones de salubridad y de seguridad para que pueda entrar. En el momento que eso sea así, es decir, en el momento que la auditoría diga que el estadio es seguro, pues se levantará la cautelar y el Rayo podrá volver a jugar.
Claro, pero para que eso ocurra, el Rayo tiene que tomar medidas y llevar a cabo una serie de reformas. Mientras no las haga, el Rayo no vuelve a Vallecas.
Claro, el Rayo lo que ha hecho es intentar hacer en mes y medio, encerrándose en el campo 24 horas constantes de trabajo, intentar hacer todo lo que la Comunidad de Madrid le dijo que tenía sin hacer y que él negaba que tuviera sin hacer. Han intentado en este mes y medio hacerlo todo, pero con la documentación que han presentado hasta el 17 de junio no lo han hecho todo, y por tanto no se podía garantizar la seguridad, sobre todo por dos elementos fundamentales: la OCA de baja tensión y el análisis de legionela. Las OCAs son como la ITV, porque hay un elemento que a mí me gustaría aclarar, si tengo un minuto, que es cuando el Rayo, en su comunicado de hoy, pretende tomarnos a todos como por ignorantes, diciendo, no, hombre, es que nosotros tenemos una OCA de 2023 que se renovaba en 2028, entonces estaba todo en regla. No, a ver, una OCA es como una ITV para el coche. Tú puedes pasar la ITV en 2023, que a mitad de año te falle la dirección por tu falta de mantenimiento, o se te rompa un faro, o se te pinche una rueda, o se te destruya la chapa, y entonces tienes que volver a pasar esa ITV para que te dé una
una nueva licencia, un nuevo permiso.
Aquí lo que ocurre es que efectivamente esa ITV del campo estaba pasada en el 23, pero se detectaron defectos graves que había que solventar. Vale. Esto junto a muchas más cosas.
Entendido. Pues nada, así está la situación, y como digo, esto después del comunicado que haya hecho el Rayo Vallecano, señalando a la Comunidad de Madrid de mentir, de obstaculizar y de querer perjudicar al Rayo Vallecano. Pero el estadio no cumple las condiciones que hay que pedirle a un equipo de primera del fútbol español. Esto es así, a un fútbol profesional. Y no lo decimos nosotros, que ya lo hemos dicho, y no lo dice la Comunidad de Madrid, es que lo dicen los aficionados del Rayo. Se lo dicen. Que es que aquí hemos puesto el micrófono con Palacio, con los compañeros que han ido, con los reporteros, con Paco. Y la gente está encantada con su equipo, orgulloso del barrio de Vallecas, que han llegado hasta una final europea este año. Es que no pueden hacer más, no se puede hacer mejor la gestión deportiva. Pero coño, es que los propios aficionados, que están encantados, muchos, 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 sienten vergüenza y bochorno de cómo está el estadio. Que no es del Rayo, y pretende que alguien se lo arregle o que le pongan uno nuevo. Pero, como no es suyo, pues que lo arregle la comunidad o que lo paguemos nosotros con los impuestos de todos para arreglarle el estadio a Martín Presa, que supongo que el Rayo Vallecano gana dinero siendo un club de primera división. Digo yo. Pues nada, Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, gracias por sus explicaciones y un saludo, y esperemos que se arregle.
Un placer.
Esperemos que se arregle por el bien del Rayo, del fútbol y sobre todo de la afición y el equipo.
a vuestra disposición y estamos deseando que el Rayo vuelva al estadio de Vallecas, que es su casa, de donde no debe salir nunca.
Un saludo, buenas noches, gracias.
Gracias, gracias.
¿Algo que apuntar, que añadir?
Pues a mí es que, ¿sabes lo que pasa? Que todavía, ¿sabes? El tema de prensa y de su gestión, que es absolutamente nefasta en este asunto, y que es evidente que yo me creo bastante más al consejero que el comunicado que ha sacado el Rayo Vallecano.
Al Colegio de Ingenieros hechos, que han hecho la auditoría.
Por los hechos que le preceden. Es que, vuelvo a decirlo, puede hacer lo que le dé la gana a prensa, porque para mí está siendo absolutamente protegido por las instituciones. Es que todavía, no sé si ha sido hoy o ayer, hemos tenido que escuchar a Laporta diciendo que es una ignominia lo que le están haciendo al Rayo Vallecano. Claro, Laporta, que claro, imagínate, sí, pues, sí. Se mete en todos los jardines, pues también se ha metido en este.
Claro. Échame un capotazo, entonces, y yo te echo el capotazo.
Un capotazo, claro, no, el Rayo hemos jugado contra un gran equipo, tal, Rayo Vallecano, que por cierto, claro, es que no hay derecho a lo que le están haciendo. Yeah. Bueno, pues que se dé una vuelta a Laporta y que le pregunte a los aficionados de Vallecas qué es lo que exacto, están sufriendo exacto, y el bochorno que tienen que pasar cada vez que hay que comprar entradas o cada vez totalmente, que tienen que ir al campo.
Pues nada, esperemos que se solucione, aunque no tiene muy buena pinta. Chavales, un placer, que me alegro de oíros a todos y de veros. No, no os veo físicamente, pero ya nos veremos este jueves.
A ver si le sacas unas entraditas para el sábado, para el domingo, a los monstruos que vienen ahora.
Vale, vamos a hablar con ellos. Yo sí voy a ir a verlos. A ver si aprendo un poco.
Tampoco pasa nada. Sevilla, por jugar al Madrid, pero el sábado, domingo...
Es verdad. Tampoco pasa nada por pagar, semana, hombre, de vez en cuando.
No, que se puede pagar alguna vez, Romero, que tampoco pasa nada.
Está todo vendido.
Por cierto, Manu. Sí, oye, sí. Por cierto, Manu, una y tres, hay noticia de que al final Julián no ha fichado por el Barça.
Ah, muy bien, perfecto.
De momento, porque nos vais a pegar una paliza.
Espérate enero, a ver qué pasa.
No.
Ha sido que por error, la frase de Santiago Valle del Barça no tira la toalla.
No, vete tirando tú, le he dicho.
Ha sido demoledora.
A ver si Juan San Mamés.
Exacto, a ver cómo.
La historia es cómo juega.
Exacto. Abrazo a todos, chavales. Nos vamos oyendo y viendo. Hasta luego. Termina el Sanedrín. Enseguida voy con Paco Hernández, que está con protagonista. Y por supuesto, los número uno del pádel mundial. Aquí en El Larguero, Coello y Tapia.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo. Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin. ¿Te atreves?
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of
Corsa.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Con Creado Apuesta de Codere puedes apostar en múltiples mercados en un mismo evento. Y es posible que añadir un quinto mercado de corners te parezca demasiado. Pero más complicado era que aquella chica que te ignoró en la boda de tu primo acabase siendo la madre de tus hijos, ¿no? Haznos caso, que llevamos más de 40 años en esto. Para experiencia, Codere.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Qué hay en tu vida inexplicable? Lo mal que se te da bailar, lo despistado que eres, que no tienes arte para la cocina.
Os debo una explicación.
¿Quién te debe una explicación? ¿Qué no te explicaron bien en clase? ¿Y en casa? ¿Cuántas veces al día dices, no lo entiendo? ¿Cuentas un chiste?
La fotosíntesis.
¿Y lo explicas?
Ya no me explico.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro explicar.
Ese no hace falta ni que me lo explique.
El faro con Mara Torres. Cadena Ser.
El larguero. Con Manu Carreño.
Antes de ir con Coello y Tapia, que ya están por ahí con Javi Blanco, vamos con la gala de la AFE, que se ha celebrado esta tarde-noche en Madrid. Premios para, entre otros, el protagonista, que está junto a Paco Hernández. Paco, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Todo un lujo tener aquí a Santi Cazorla, que ha recibido uno de los premios de la AFE en la gala que organizan por la temporada 25-26 y ha recibido pues un premio que le da ese reconocimiento a su trayectoria después de dejar el fútbol este verano. Hola, Santi Cazorla, muy buenas.
Hola, muy buenas, amigo.
Bueno, pues un premio que supongo que significa mucho para ti, ¿no? Después de dejar el fútbol hace unos meses y con toda esta gente del fútbol aquí presente y delante, ¿no?
Sí, agradecido a la AFE, ¿no? Y a todos los que han hecho posible esta gala tan maravillosa, ¿no? La verdad que es bonito, ¿no? Ver un poco el reconocimiento de todo el mundo del fútbol y, como te digo, ¿no? Es un momento muy especial a nivel personal por lo que significa este trofeo y, nada, agradecido a las personas que han hecho posible esto, ¿no?
Pues, Manu, una gala que ha contado con la presencia de Yamal, de Alex Baena, de Álvaro Morata, con Bustamante incluso haciendo una actuación y que Santi Cazorla pues no se la ha perdido. Te escucho ya en el larguero.
Hola, Santi, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Manu? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien? Muy bien, enhorabuena por ese premio, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
El premio Manuel Esteo, que fue el histórico fundador de la AFE, premio que te han dado a los valores, el talento, la magia, la humildad, la superación. Bueno, tú encarnas todo eso que representa ese premio, Santi.
Bueno, son demasiados valores, ¿eh? No sé si los encarno todos. La verdad que son todos un motivo de orgullo y que bueno, que al final siempre uno ha intentado transmitir eso, ¿no? Un poco de alegría, de superación, claro, de querer ayudar al de al lado y siempre he intentado hacer eso, ¿no?
Bueno, lo importante que también que los futbolistas premien a un futbolista, que es lo que valoráis muchas veces vosotros, ¿no? Que sean los propios futbolistas, en este caso la AFE, los que te premian, ¿no?
Sí, eso hace un poco diferente el premio, ¿no? Al final, cuando propian los propios jugadores, los que son compañeros de profesión, que también, entre comillas, pelean por lo mismo que tú, pues hace que el premio sea diferente y aún más especial, ¿no?
No le caes mal a nadie, Santi, por eso te premian también. Así, lo mismo que eres fuera del campo, has sido en los terrenos de juego. Un gran futbolista, siempre peleando, pero no, digamos que no has tenido nunca enemigos ni en los terrenos de juego ni fuera. Eso también ha marcado un poco tu carrera, ¿no?
Sí, sí, es el, te podría decir, el mejor trofeo que me llevo, ¿no? Aparte, sí, es verdad que como sabes, he ganado grandes cosas, pero,
claro,
pero al final, a nivel personal, el sentir el cariño de la gente, seas del equipo que seas, es algo que me llevaré para mí mismo y que estaré eternamente agradecido a todas las aficiones por el cariño que he recibido, sobre todo este último año en el Oviedo, ¿no?
Dos FA Cups, dos Community Shield, dos Eurocopas con la selección, entre otras cosas, también en Qatar, pero el premio, hombre, con alguien te llevarías mal, seguro.
Seguro que a alguno no le...
¿A alguno
no le
te tocó bien, las ¿no? narices yo, o le tocaste las narices tú, seguro?
Yo la verdad que no soy rencoroso y a mí no me cae mal nadie porque al final creo que no se gana nada cuando se mal con nadie, pero seguramente a alguien yo no le caiga bien porque al final es muy difícil caerle bien a todo el mundo, ¿no?
Bueno, oye, te hago dos más y te dejo. ¿Qué tal viste a la selección en el Mundial? Qué pasada, ¿no? Otra cita histórica y fíjate, segunda estrella, ¿eh?
Sí, espectacular, ¿no? De menos a más, ¿no? El primer partido parecía una debacle por haber empatado y...
Sí.
Y los que hemos estado en esos torneos sabemos que es muy largo, que que no es todo como empieza, y la verdad que por jugadores sabíamos que íbamos a estar entre los candidatos. Fuimos superiores a todos y pudimos lograr esa segunda estrella tan deseada, así que darles enhorabuena a todo el grupo que nos hizo pasar un verano increíble y que nos hace también ser muy optimistas de cara al futuro, ¿no?
Sí, señor, menudo grupo tenemos ahí, menudo equipazo. Oye, ¿tú cómo estás ahora? ¿Te aburres sin jugar, básicamente? ¿Qué estás haciendo? Porque estás vinculado al Oviedo, pero sin un cargo definido. ¿Cuál es tu situación técnicamente ahora mismo?
No hago nada. No estoy ligado al club, quiero tomármelo con calma. Quiero desconectar ahora pues tranquilamente el verano y ver qué proyectos me salen y ver sobre todo qué me motiva, ¿no? Cuando ya vuelva un poco la rutina, pues ver un poco qué me va apeteciendo, ¿no?
Ya, bueno, pero, o sea, sí que te ha abierto las puertas el club, pero de momento no te has pronunciado, ¿no? No has dicho nada.
Sí, nada, no
ofrecimiento quiero, tienes, pero ¿qué te apetece hacer? ¿Dónde te ves más?
Bueno, por eso es un poco lo que tengo que pensar, ¿no? No quiero apresurarme, quiero formarme también un poco. Me veo, siempre he dicho, más en el verde. Soy una persona que me gusta estar en el día a día cerca de los jugadores. Me veo más en un staff,
entrenador.
Entonces, bueno, probaré un poco a ver qué es lo que me gusta, y por eso te digo que tampoco quiero tomarme decisiones un poco apresuradas que me pueda arrepentir a corto plazo, ¿no?
Entrenador comentarista, tal vez, algo así, o entrenador.
Bueno, habrá que ir probando cosas, Manu, ya lo sabes. Al final, para saber lo que te gusta, hay que probarlo.
Oye, aquí se te dio muy bien, ya lo sabes, siempre te lo digo y fue...
Bueno,
fue...
yo creo que tengo mucho margen de mejora.
Bueno, oye, enhorabuena por el premio, disfruta de este tiempo libre que te lo has ganado, ahora desde otro lado viendo los toros de la barrera, y ya veremos a ver cuál es el siguiente paso de Santi Cazorla. Enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias, hermano. Ya os iré contando entonces.
Venga, un abrazo.
Venga, amigo,
hasta luego. Santi Cazorla, Paco, en esa gala en la que ha habido más premiados, entre otros Lamine Yamal, que también ha acudido, como decías antes, ¿no?
Sí, Manu, ha llegado aquí con su pareja, ha sido el más aclamado en la entrada, en el fotocall. Todo el mundo quería una foto con Lamine, había muchos niños que le han seguido, luego incluso cuando se ha ido se ha parado con ellos y venía mucho más contento, fíjate, hablando después de su buen partido en el día de ayer.
Habla mucho siempre de todo lo que me pasa, pero estoy muy contento, estoy muy feliz y contento de estar aquí también.
Se habla mucho siempre de lo que me pasa, pero estoy contento, feliz y también por estar ahí. Recogió el premio, se marchó Lamine después del doblete de ayer. Pues nada, que la fiesta dura, ¿no? ¿Te has quedado ahí al tercer tiempo o qué, Paco?
Sí, bueno, aquí todo el mundo ya se cuela buscando el canapé, Manu, sabes que es un clásico. El canapé. Pero bueno, el momento también de la fiesta ha sido cuando David Bustamante ha actuado, hombre, ha cantado favor. Su mítico tema Dos hombres y un destino, con todo el público venido arriba, y bueno, ha pedido incluso las palmas, los futbolistas le han acompañado, le han seguido con esa canción que todo el mundo se sabía aquí, Manu, es un clásico.
Muy bien, pero premio para Bustamante no ha habido, ¿no?
No, pero bueno, el cariño del público, claro, que es el premio para los artistas, es el cariño del público.
Un grande el Busta, un grande como siempre.
Sí, señor.
Un abrazo, Paco, disfruta de los canapés.
Y por cierto, ha tenido un gesto de cariño con Camacho, Bustamante. Le ha dicho que le quiere mucho.
Qué bien, sí, señor. Nosotros también. A Camacho, no a Bustamante. A los dos. Un abrazo, Paco.
Venga,
adiós,
un abrazo, Paco.
Venga.
En Codere sabemos que pasado los 40 has visto suficiente para saber que se le pueden meter 12 a Malta, ganar jackpots increíbles, que un recién ascendido puede ganar la Premier, o que ese espíritu libre que sería siempre acabaría firmando una hipoteca. Y es que la experiencia nos ha demostrado que no hay resultado imposible. Para experiencia, Codere.
Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Tiempo para el pádel. Llega a Madrid el Comunidad de Madrid Premier Padel P1 después de un breve descanso. Por ahí está Javi Blanco con la pareja número uno del mundo, con la que todo el mundo quiere luchar y a ver si alguien los destrona, pero de momento está complicado. Hola, Javi Blanco, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Pues sí, la verdad es que es una semana aquí muy emocionante en Madrid, la considerada capital del mundo del pádel, y se va a disputar este Comunidad de Madrid Premier Padel P1, y bueno, pues estamos con la mejor compañía posible, que son con los número uno, con Arturo Coello y Agustín Tapia, que vienen de hacer unas temporadas magníficas, que esta temporada empezaron, bueno, alternándose en los títulos junto con Ale Galán y Fede Chingoto, pero la verdad es que en los últimos dos meses sí que están dominando con puño de hierro, vienen de ganar en Londres, la primera vez que se disputaba el torneo en la capital británica, y bueno, pues obviamente máximos favoritos para ganar ese torneo y estar en la final del domingo.
Arturo Coello, hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu?
¿Qué tal, paisano? ¿Todo bien?
Bueno, aquí estamos, currando un poquito.
Bueno, está por ahí tu media naranja, Agustín Tapia. Hola, Agus, muy buenas.
Acá estoy, hola a todos.
¿Qué pasa? Bienvenidos al Larguero a los dos y gracias por estar aquí este ratito, en esta semana tan, tan bonita. A vosotros, ahora hablamos del torneo y de cómo ha ido todo, pero no os separa nada ni nadie, excepto el Mundial que tenemos este año, ¿no? Ahí irá uno contra otro por fin, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahí es el único momento en el cual nos podemos enemistar un poquito durante unos días.
Ahí os vais con otros ojos, ¿no, Agus?
Sí, sin duda. Y lo bueno es que lo tenemos claro, que esa semana somos rivales, hablamos muy poco, pero la semana anterior y la semana posterior al Mundial volvemos a ser el equipo de siempre, así que lo importante es que los dos lo tenemos claro y,
qué bueno.
Y siempre que sea para nuestra selección nos vamos a tirar de cabeza.
Qué bueno, será en Doha del 2 al 7 de noviembre y ahí pues España y Argentina parten otra vez como grandes favoritas. El último Mundial lo ganó Argentina y ahí Coello y Tapia estarán enfrentados. Pero todavía queda para eso, ahora llega a Madrid. ¿Con qué sensaciones, Agustín y Arturo? ¿Qué tal el mini descanso que habéis tenido y la vuelta ahora en Madrid?
Bueno, siempre corto. Las vacaciones, no sé por qué, sí. Siempre son mucho más cortas que las semanas de trabajo. Pero bien, la verdad.
Coincido contigo.
Que es necesario para volver a afrontar esta segunda mitad del año, que es la que más puntos reparte, con las mismas ganas que el inicio y que la primera mitad. La verdad que es un momento importante para nosotros. Hemos trabajado a conciencia y creo que estamos preparados. Ojalá que los títulos nos acompañen, pero si no, sabemos que el trabajo está hecho y, bueno, a dar lo mejor de nosotros y tratar de demostrar el trabajo que venimos haciendo.
Todos los torneos tienen importancia, Agus, pero muchos llamáis o muchos nos referimos a este Torneo de Madrid como la capital mundial del pádel. ¿Vosotros lo sentís así cuando llega el Torneo de Madrid?
Sí, yo creo que sin duda este torneo, esta ciudad tiene muchísima historia para el pádel. La mayoría de los jugadores viven acá, si no nacieron acá se vinieron a vivir acá, es un lugar donde se respira pádel. Así que, bueno, nosotros unos privilegiados de poder seguir participando con muchas ganas de esta semana y de la que viene. Al final este es un P1, la semana que viene es un Major y nosotros los tomamos a las dos semanas con la misma importancia, con como siempre. Al final ahora venimos de un parón y yo creo que ese parón nos ayuda a volver con muchísimas más ganas.
Oye, viendo todo el baile de parejas que hay casi todos los años y el cambio de parejas y por temas deportivos, por temas personales, ¿cuál es un poco la base, no el secreto, porque me imagino que no hay ningún secreto, pero cuál es un poco la base o la clave para esa convivencia que lleváis vosotros más allá de ganar? Porque hay parejas que ganan y también se han separado, ¿no? No sé cuál es un poco los puntos claves que habéis mantenido siempre y a los que habéis sido fieles para que esta relación sea tan productiva en la pista y también fuera, ¿no? No sé cómo lo veis.
Sí, o sea, parte, sinceramente, en otros casos se podría decir que parte de nuestro equipo que nos ayuda, pero en este caso no es tanto así, parte de Agus y de mí, parte de la relación tan buena que tenemos y sobre todo de, yo creo que con el tiempo la madurez de ir entendiéndonos y sabiendo respetar nuestros espacios y tiempos. Creo que somos muy distintos tanto fuera como dentro de la pista, pero también somos capaces los dos de acoplarnos y de entendernos y creo que con el paso del tiempo cada vez nos hemos ido entendiendo mejor. Y hay mucha comunicación, cosa que para nosotros es muy importante y siempre una buena predisposición para todo, con lo cual cuando no hay pelea de egos, cuando no hay malas formas y cuando las cosas se debaten y se llegan a un punto en común, creo que es fácil mantener una relación durante mucho tiempo. Obviamente lo no fácil es conseguir todo eso, así que creo que por ese punto nosotros estamos bien, la verdad que con la misma ilusión, yo por lo menos del primer día, eso está intacto y la verdad que con muchas ganas de seguir mejorando, porque creo y confío en que nuestro techo sigue siendo alto, así que a por ello.
¿Agus?
Sí, yo creo que me uno totalmente a las palabras de Arthur. Yo creo que a medida que pasaron los años, es verdad que, no te voy a mentir, que los resultados nos ayudan un montón,
claro.
Pero bueno, eso se dio desde el primer día y nosotros desde el primer día, en nuestra primera charla, dijimos que íbamos a estar dispuestos a intentar que esto sea una relación larga, pase lo que pase. Tuvimos el privilegio de poder conseguir muchos títulos al principio, de poder llegar al número uno antes de medio año jugando juntos, y yo creo que el paso de estos años nos sirvió mucho para seguir madurando como jugadores y como personas. Y nos sirvió también para seguir cuidando nuestra relación, para seguir conociéndonos y saber lo que a uno le gusta, lo que al otro no le gusta. Y yo creo que esa manera de cuidarnos entre los dos, yo creo que hace que cada vez esto sea mejor.
Claro.
Me acuerdo, Manu.
Sí, Javi. Sí.
Cuando vino Arturo a Gran Vía 32 al estudio, sí, a la cadena SER, que nos contaba, llevaban poco tiempo juntos, y me acuerdo cómo él nos contaba que Tapia vivía en Barcelona, él vive aquí en Madrid. Madrid y que cuando venían a entrenar juntos se quedaba en su casa, que mantenían esa buena relación fuera de la pista. Yo no sé si sigue siendo tan cercana, porque luego Arturo se fue a vivir a Miami, no sé si esa relación ha sido siendo tan cercana desde que os juntasteis.
Hombre, ir a dormir a Miami igual es mejor ahora, ir a dormir a casa de...
Bueno, pero Arturo creo que ya...
Ya lo cambió.
Estoy en Madrid. Sí. Demasiado lejos Miami, mucho cambio horario, ¿no?
Sí.
La capital está mejor.
Sí.
Que eso, bueno, eso, sí, eso, al final...
Sí.
No, te decía que al final creo que hemos sabido juntarnos cuando lo necesitábamos y también darnos espacio cuando también lo necesitábamos.
Claro.
No creo en que haya una realidad absoluta. Creo que dependiendo del momento, del año, de la situación personal de cada uno, de las necesidades, creo que nos hemos ido acoplando a eso. Ha habido momentos en los que hemos necesitado estar más juntos y momentos en los que iba todo bien y por ahí no teníamos esa necesidad tan grande de juntarnos. Así que creo que en eso los dos hemos estado... bastante dispuestos. Agus hizo un gran esfuerzo de venir muchos días cuando perdimos en Buenos Aires, que nos vino muy bien. Ahora hemos estado nosotros en su casa un poquito menos de tiempo, pero lo hemos disfrutado. Creo que esos pequeños breaks para poder juntarnos y poder trabajar y pasar tiempo junto que no sea de competición también nos viene bien y también hace equipo, porque en el torneo estamos siempre muy pendientes de la competición, pero en esas pequeñas semanas en las que nos juntamos hacemos equipo, no solo dentro de la pista sino también fuera, que también se agradece.
Qué bueno. Oye, te hago una más y os pregunto a Javi, pero quería preguntaros que para vosotros, ¿qué consideráis que cuesta más o que es más difícil? ¿Qué cuesta más? ¿Ganar a Ale Galán y Fede Chingoto o la presión de que cada torneo que empieza todo el mundo da por hecho que vais a ganar todo, que desde el primer partido vais a ganar, pero claro, cada vez hay mejores parejas, cada vez hay más nivel, todo el mundo lo quiere dar todo ante la pareja número uno del mundo? No sé qué os cuesta más, el camino hasta llegar a la final mentalmente o el hecho ya de enfrentarse en la final a la que hasta ahora está siendo la principal rival como pareja Galán y Chingoto.
Yo creo que, bueno, la gente te diría que lo más duro, obviamente, es jugar la final contra Ale y Chingo, pero porque dan por hecho y normalizan, claro, algo que nosotros lo tenemos claro que no es normal. No es normal llegar a todas las finales o a la mayoría. Por eso para nosotros tiene la misma importancia y la misma dificultad lo de ir cada torneo... distintas condiciones, nosotros que no siempre estamos obviamente al 100%, los rivales que solo te buscan ganar, hay rivales que están más cerca, hay rivales que entran a la pista sin presión y por ahí nosotros nos estamos jugando muchísimo más que ellos, pero yo creo que tiene la misma dificultad, porque nosotros al final cuando llegamos al torneo empezamos a pensar desde el primer partido, vemos muy lejano lo que pueda pasar el domingo, si estamos o no, y cuando ya llegamos al domingo es una batalla donde está todo medido, donde nos conocemos los cuatro, donde ya jugamos muchísimos partidos.
Nos conocemos demasiado
y cada cambio que hay después de cada partido lo notamos, intentamos revertirlo, intentamos todo el tiempo mirarlo y al final es el partido que más hemos jugado estos últimos años, así que está todo como muy medido ahí, tiene muchísima dificultad.
Bueno, pero esa rivalidad tan bonita que habéis creado contra Ale y contra Fede también está generando mucha afición al mundo del pádel, está todo el mundo deseando ver esa final. Yo os voy a apretar un poco, un duelo de cruzados. Arturo, ¿en qué es mejor Ale Galán que Agus? Y Agus, ¿en qué es mejor Fede Chingoto que Arturo?
Bueno, o sea, sinceramente creo que Ale es mejor que Agus en muchas cosas y Agus es mejor que Ale en otras muchas. Te diría que Ale tiene la capacidad de acelerar más la pelota que Agus, quizás por ahí esa capacidad de acelerar le quita control, que es lo que tiene más Agus, pero Ale, yo creo que la pelota le va más fuerte dentro de la pista.
Agus.
Sí, un poco de lo mismo. Ellos dos sí que son jugadores completamente diferentes. Por ahí Chingo, no sé, se desplaza porque obviamente tiene que hacer muchos más pasos, más rápido, tiene lo que es la defensa un poco más aceitada. Yo creo que Chingo también, por sus características, mejoró muchísimas cosas y los dos tienen ese don de ser buenísimos para lo que hacen y yo creo que hay que disfrutarlos porque son jugadores muy diferentes, pero son los dos muy buenos.
Y Manu, ya la última para terminar.
Sí.
Todavía en disputa el número uno. Evidentemente sois los favoritos para acabar como pareja número uno. ¿Cómo veis esa lucha junto, evidentemente, contra Ale Galán y Fede Chingoto?
súper abierta. O sea, al final, el sistema de puntos que tenemos a día de hoy hace que hasta el último torneo del año haya posibilidades de llegar al número uno, porque ahora se juegan tres majors, se reparten 6.000 puntos en tres torneos y hay muchísimos P1s, casi que no hay P2 en esta segunda parte del año, con lo cual es lo que te exige y te obliga a estar al 100% hasta el final, porque la diferencia que nosotros nos sacamos si mantenemos el que uno llegue a la final y otro gane es muy poca de torneo tras torneo, y siempre está la posibilidad de perder en rondas previas, con lo cual yo creo que esa ansiedad por definirlo tiene que esperar mucho, porque se decide siempre en los últimos torneos, en los dos, tres últimos torneos, si se puede. Incluso el año pasado estuvimos a nada de tener que decirlo en el Master Final, y este año no creo que vaya a ser distinto. Así que nada, ahora seguir con el camino, con muchos objetivos que tenemos, con la progresión que vamos teniendo este año, y sobre todo con el objetivo de ganar torneos especiales como puede ser este de Madrid, o puede ser París, o muchos otros que vienen.
Qué bueno. Pues nada, oye, un lujo tenernos aquí en El Larguero. ¿Has estado por Pucela este descansito? ¿Te ha dado tiempo?
He estado ahí una semanita, Matapozuelos.
Qué buen sitio, buena tierra, Matapozuelos, sí señor.
Sí, mojados ahí, tal, a tope.
Bueno, a tope Pucela siempre, claro que sí. Oye, pues nada, que vaya bien, la reanudación de la temporada. Mucha suerte aquí en Madrid, por ahí estaremos viéndos también esta semana, y un placer haber estado charlando con vosotros, Agustín y Arturo.
Un abrazo grande, Manu.
Muchas gracias,
un
abrazo. Un placer.
Chao, un placer también. Pues nada, la pareja número uno del mundo del pádel, Javi Blanco, ahí en el larguero, a punto de empezar una semana que va a ser, como siempre, la gran atracción, y que va a estar pues con el